César Cabo, buen día, buenos días.
Hola, buenos días. Quería aclarar primero que no hablo como portavoz, sino como controlador particular, porque ahora mismo estamos bajo jurisdicción militar y la actividad sindical está restringida, entonces es únicamente a título particular que les atiendo.
Vale, perfecte. Gràcies, César. Ens ha dit César Cabo que podem parlar en català, que l'entén perfectament.
Sí, vaig viure a Barcelona fa molt de temps, sí.
Per això. M'agradaria que abans de començar la conversa amb ell féssim una opinió global del que ha passat aquests dies. Jordi Barret, aviam. Tema del pont i de la vaga, que no els agrada als controladors que es digui vaga.
No, m'és igual com se li digui. El tema és un problema de model, des del meu punt de vista. S'ho ha explicat perfectament el Germà Bel, exdiputat socialista. Aquí tenim un monopoli, Aena és com una mena de monstre que jo crec que és un residu del franquisme, és un món de privilegis, és un món on fa poc un podria ser controlador aeri si venia avalat per un altre controlador aeri. Bueno, és una mena d'aquest... Aena és un com ho diria, és un poder fàctic, o és un instrument dels poders fàctics. I llavors, això només es pot evitar pues, que els controladors aeris treballin per l'aeroport del Prat i no siguin la mateixa empresa que els que treballen per Barajas. És a dir, tenen ells una capacitat, un poder, diguem-ne, de pressió que no té cap altre col·lectiu professional i en un moment determinat pues, l'han fet servir. I això crec que no pot ser, és a dir, no pot l'Estat estar a l'albur del que puguin decidir qualsevol col·lectiu, més igual que siguin controladors aeris o maquinistes de la Renfe, no? Això s'ha d'evitar però és que en el cas de l'aeroport, a més, hi ha una evidència de que és un model que pràcticament només s'aplica a Espanya, dels països, diguem, europeus normals, i que això ve de molt enrere. Vull recordar que quan es va negociar i es va acordar el traspàs de l'aeroport via estatutària, automàticament es va generar una rebel·lió, de fet liderada des del Ministeri de Foment, i van avortar el traspàs de l'aeroport, i el senyor Fernando Palau, que era el secretari de Transports, va brindar en cava català al Ministeri de la Magdalena Álvarez.
Rafa Nadal.
No, bueno, jo crec que són dues coses. Una cosa és el model que explica el Jordi, i que crec, tinc entès, que ja està en marxa el canvi de model, és a dir, tinc entès que ja està...
No, ja, no. El decret del Blanco no canvia absolutament res, només canvia...
Jordi, no esperes els... mai.
No.
En relació al tema que ens ocupa, que no és el conjunt del tema aeroportuari, sinó el tema concret dels controladors, tinc entès que ja hi ha en marxa la... independització, per dir-ho així, d'algunes torres de control que ja seran gestionades independentment i que poden acabar en mans d'una empresa que contracti els controladors pel seu compte, etc. Això, aquest procés ja s'ha iniciat i forma part del conflicte. Però una cosa és el model de gestió del control aeri, i l'altre és el tema sindical en concret d'aquests dies, que jo crec que són dos debats, és a dir, perquè ara després podem parlar amb el representant del control, bueno, o amb el controlador individual, sí, militaritzat. I podem estar d'acord o no amb si les condicions de treball són bones, l'accés a la professió és bona, el sou és bo, etc. No? Podem parlar de seguretat, podem parlar de moltes coses, però a mi ara em preocupa el tema de la vaga d'aquests dies, i aquí hi ha un tema de proporció. I sempre he pensat que els conflictes sindicals necessiten estar presidits per la proporcionalitat, és a dir, un treballador d'un taller de 3 empleats pot tallar durant 2 minuts un carrer i no més, i no pot tallar una autopista, i la SEAT, amb un conflicte amb 10.000 treballadors en conflicte, pues pot acabar tallant mitja hora una autopista, perquè és un col·lectiu molt important i té un cert sentit. 2.000 treballadors, que és el col·lectiu del que parlem, no poden arruïnar la vida a 600.000 persones. I ho sento molt. I necessiten trobar altres formes de pressió sindical, perquè no té sentit que un col·lectiu tan petit pugui incidir d'una manera tan gran fins al punt de que sóc dels que penso que això, a ells no els agrada que en diguem vaga, no era una vaga, era un segrest.
Aviam, Vicent.
Els termes en què s'ha referit el senyor Nadal crec que són els exactes, és a dir, és el criteri de proporcionalitat, que si tu organitzes una protesta, la protesta no pot tindre uns costos, per dir-ho així, que multipliquen per mil el que tu demanes. Has d'avaluar els danys que pot ocasionar això i has de proporcionar-los a la teva demanda, i això qualsevol col·lectiu, per dir-ho així, mínimament responsable ho fa. Però és que, a més, aquí hi ha hagut com una espècie de descontrol, no? El mateix sindicat dels controladors, curiosament, descontrol dels controladors. El mateix sindicat dels controladors diu, se'ns ha escapat la situació de les mans, el col·lectiu estava molt nerviós i molt enfadat, i demanem disculpes. Clar, demanem disculpes, però s'ha fet servir un recurs trampa, entre cometes, que és el de la malaltia, o el de no em trobe bé, o el que siga, per camuflar una vaga, que en realitat sí que és una vaga, perquè es deixa de treballar, i resulta que els que han estat atiant aquest sistema després són també víctimes de del descontrol dels seus afiliats. I dius, bueno, aquí estan fallant moltes coses. I per acabar, només una cosa. Avui han descobert dos o tres diaris que el govern de l'Estat ja sabia que podia passar això el divendres, com va fer el Reial Decret. Doncs enhorabona, i que Santa Llúcia els il·lumina la vista. Perquè no saber també, i això sí que correspon al govern de l'Estat, que quan tu preveus, quan tu emets una sèrie de mesures que saps que seran, que actuaran com una patada en un vesper, que no hi haurà aquesta resposta, i per tant jo crec, segur, perquè no són idiotes, que el govern quan va fer això sabia què passaria i sabia que podria recórrer les mesures extraordinàries, i per tant va estar jugant també amb els usuaris.
César Cabo, del que ha dit el Jordi Barbeta, del que ha dit el Rafa Nadal i del que ha dit el Vicent Sánchez, per aquest ordre, què n'has de comentar?
Bueno, voy a mezclarlo un poco todo así, en fin. Sobre lo primero del cambio de modelo, efectivamente, pues el Ministerio está intentando cambiar el modelo de AENA, que es una empresa creada en el año 92, y en ese cambio de modelo pues también se afectan las condiciones laborales de los controladores, y esto es un problema que se arrastra desde febrero, cuando nos quitaron el convenio colectivo. Y entonces lo único que ha demandado el colectivo de controladores es que se tiene que negociar unas condiciones X, el cambio de marco nos afecta, hay una crisis económica, nosotros nos hemos ajustado en condiciones y en salario, pero lo que nos de recibo es recibir cada mes, levantarte con un decreto que en vez de negociar contigo te impone condiciones. Y eso es lo que ocurrió el viernes, que ya fue la gota final, que nos subía las horas a 1.800 y pico, y encima implica que una madre de familia tenga que devolver su baja de maternidad al antojo de la empresa. En fin, son disparates y discriminaciones que al final provocan una reacción evidentemente desmesurada. La reacción del colectivo ante este acoso y falta de capacidad de negociación pues ni se midió, la gente saltó y bueno, todos hemos visto el caos aeroportuario y como miles de personas se han visto afectadas, y ha sido terrible, un disparate que no se puede repetir. Y evidentemente aquí tanto AENA claramente como gestor y el Ministerio pues han actuado irresponsablemente, porque han ido empujando. Se les venía advirtiendo desde el colectivo que esto podía pasar, que la gente estaba hastiada, que únicamente queríamos estabilidad laboral, que pararan de apretar y que en algún momento se podía explotar. Resulta muy chocante que el día previo al puente se saque este Real Decreto de esa manera y que tuvieran en el cajón preparado ya el decreto de militarización. Pues aquí creo que hay una responsabilidad compartida claramente, desde luego los trabajadores que pierden el control, pero también por unos gestores que maltratan una plantilla y la llevan a un límite. En fin, esto ha sido una situación terrorífica que no puede repetirse, hay que darle estabilidad al sector aeronáutico y que los usuarios pues sepan que cuando van al aeropuerto no se van a encontrar con nada extraño que les impida viajar.
¿Habéis perdido?
Es que esto no es un pulso, claro. Yo ayer escuchaba al señor Rubalcaba, quien echa un pulso al gobierno, es muy fácil ante la opinión pública, pues tratar ahora de salvar la cara desde la gestión, pero vamos, el Estado, vamos, el gobierno central, sinceramente, esto ha sido un fracaso colectivo, desde luego de los gestores y de los trabajadores, que a quien ha afectado al final es al usuario. Pero esto ha sido un fracaso colectivo de ambas partes, porque no son formas aplastar con reales decretos e intentar imponer y luego de cara a la opinión pública decir que se está negociando. Entonces, no es un tema de perder, evidentemente, aquí hemos perdido todos, desde los controladores, AENA, el gobierno y los pasajeros. Entonces, bueno, pues aprendamos de este error y de este disparate y bueno, pues avancemos y solucionemos un problema que hay que ser constructivo y esto hay que solucionarlo a la mayor brevedad.
Vicent.
És que quan vostè diu que el govern fa trampa perquè aprova, se salta la negociació a base, a còpia d'acumular reials decretos i de pressionar-los, per dir-ho així, de manera paranormal, vostès també es poden, per dir-ho així, aplicar la mateixa teràpia, perquè, clar, a veure, una cosa és convocar una vaga amb un temps d'avís, amb un previ avís, i sabent de l'usuari que es pot trobar, i després ja veurem com se soluciona, o cada un com es busca la manera de fugir, i una altra és crear un sistema paral·lel a la vaga, que a més també és trampós, perquè desapareixen el 90%, el 80%, el 50% de gent que ha de treballar amb recursos que tot el món sap que són falsos. És que ara em trobo mal o és que avui no sé què.
Sí, no, jo l'explico. La gent acudió a su puesto de trabajo, però el grado de agitación era tal que hay una explosión de tensión que la gente empezó pues a desquiciarse. Ya tenemos un artículo en el que, al que se puede acoger el personal si no estás en condiciones psicofísicas de controlar los aviones, porque al final somos los responsables últimos, íbamos a la cárcel, se ocurre. La gente estaba tan nerviosa que se acogió el artículo, lo que tengo entendido, para no trabajar, porque si tú no puedes garantizar tu trabajo en condiciones adecuadas, no lo puedes hacer.
Ya, pero imagínese usted que eso le pasa al controlador.
Y es No, no, por supuesto, y eso es inaceptable. O sea, la gente...
Clar, imagines que això li passa al controlador d'una central nuclear, que es posa nerviós i deixa sol lloc de treball. Però, hi ha llocs que ja exclouen el nerviosisme, que demanen exactament control.
Sí, sí, y uno tiene que ser especialmente controlado, responsable y tenerlo en cuenta. Pero pues esto ha ocurrido, es terrible, no hay justificación, pero entonces yo luego digo, paremos a pensar por qué ha ocurrido, qué ha llevado a un colectivo profesional a saltar al vacío de esta manera. Entonces aquí ha habido una serie de pasos a lo largo de los meses que han ido empujando y notas que te empujan un poquito más y mucha gente ha dicho, ¿por qué el colectivo, después del decreto, que realmente es brutal porque quita derechos laborales sin parangón con para otros trabajadores en España, por qué no se convoca una huelga legal, por qué no se reflexiona con la explosión del malestar acumulado? La gente ni se paró a pensar e imagino que cuando reflexionaron sobre la posibilidad de huelga, tengan en cuenta que la huelga general del 29 de septiembre, que no nos sumamos como sindicato, pero individualmente nos podíamos sumar, se nos pusieron servicios mínimos que en algunos casos superaban el 110%. AENA llamó a controladores aéreos a diferentes centros de trabajo para que fueran a hacer horas extras el 29 de septiembre y así hubiera más plantilla de la que hay en un día normal. O sea, ¿les parece comprensible ese tipo de gestión?
Jordi Barbeta.
A mí me parecería que sea lógico si es un día con problemas. En cualquier caso, ¿com reaccionaria el seu sindicat si el govern decidís privatitzar individualitzadament l'aeroport del Prat i l'aeroport de Barajas i que cada controlador, cada grup de controladors, pues, tingués un conveni específic amb l'empresa privada que sigui i que s'assumeixi a la gestió de l'aeroport?
Pues nosotros no tenemos una oposición frontal a una privatización. Evidentemente, un sistema lo que tiene que hacer es funcionar bien, sea público o sea privado.
Sí, pero no me refería solo a la privatización, refería al fet de que AENA es trenqui, es a dir, desaparegui AENA.
Sí, se divida en varias empresas y cada proveedor, pues en Cataluña haya uno, o en la región Balear, o lo que sea. Pues eso, si se hace bien, no tiene por qué ser un drama. Lo que sí que tienen que tener los trabajadores es las mismas condiciones. Un controlador que trabaja en el Prat, o que trabaja en Girona, o alguien que trabaja en La Coruña, pues tendrá que tener un convenio marco para todo el sector que sea parecido.
No veo por qué. Yo, uno que trabaja en RAC 1 no gana lo mismo que uno que trabaja en la SER.
Disculpe, no me estoy refiriendo a temas salariales. A día de hoy, desde luego, un controlador en Lleida no gana lo mismo un controlador en el Prat, eso es obvio. O sea, no es un tema salarial. Vale, vale. Me refiero al marco laboral de los turnos de descanso, de jornadas, que eso son normativas internacionales, que en todos los países de Europa pues está muy bien estipulado. Eso es lo único que nos preocupa. Evidentemente, luego las condiciones salariales serían distintas como lo son a día de hoy. Ese no es el problema, sino que nosotros llevamos 10 meses oyendo que se va a privatizar, que va a haber un cambio de modelo. La gente está muy preocupada porque en ese cambio de modelo, si AENA solo se queda con una parte de los centros de trabajo, su plantilla, o se subroga con la nueva empresa que entre, o tiene que desplazarse con AENA, pero entienda un trabajador, por ejemplo, de la Torre de Barcelona, que lleva 20 años allí, que es catalán, que tiene a su familia, y que si entra otro proveedor, se puede ver forzado a desplazarse a trabajar a Sevilla en unas condiciones muy duras. Únicamente
eso igual que exactamente que en la Sony o en la... en la Voltaco, iba a decir.
Sí, pero bueno, yo solamente digo desde el punto de vista del trabajador que entiendan que eso crea incertidumbre y únicamente se les ha pedido a AENA que nos digan cuántas torres van a privatizar, en qué fases, a cuánta plantilla afecta. ¿Esa plantilla va a trabajar con el nuevo proveedor? ¿En qué condiciones? ¿Va a pasar a trabajar con AENA? ¿En qué condiciones? Es una cosa lógica. No nos han dado absolutamente ningún dato y siguen reiterando hoy a 8 de diciembre o 9 de diciembre, que no tienen claro el modelo. O sea, eso añadido a una ley que te quita un convenio colectivo y a 4 reales decretos y a una campaña de desprestigio brutal ante la opinión pública, te lleva a perder el control y a salirte, a salirte de quicio, como ocurrió el viernes pasado. Y esto se podía haber evitado con una gestión responsable.
Jo m'alegro que almenys avancem avui bastant. És a dir, primer, dels dos plànols de discussió que jo intentava separar al començament, veig que amb un ja estem d'acord, que és que el conflicte sindical ha sigut lamentable i en aquest sentit no només nosaltres, sinó també el controlador està d'acord amb que no es podien fer les coses com s'han fet. Ja és una cosa. Clar, respecte a la discussió general del conflicte, que era latent que portem ja tants i no latent que portem tants mesos ja sobre damunt de la taula, clar, no podem oblidar que venim també de conflictes anteriors, és a dir, no és la primera vegada, no amb aquesta virulència, però ja portem... I aleshores anàvem camí, o sigui, jo en favor en aquest cas de l'actuació del govern, que crec que ha sigut bastant trista durant tots aquests mesos, però en canvi crec que aquesta setmana com a mínim he vist, diguem, una voluntat d'una certa contundència, perquè anàvem camí de ser rehens per sempre dels controladors.
Pues,
I a mi, em, perdó, només una cosa, a mi em sap greu perquè jo entenc que quan dius que si us desplacen de Barcelona a Sevilla, no sé què, jo entenc, és com la Sony, com diu el Jordi, però és veritat que els de la Sony també tenen dret a organitzar-se i a intentar defensar uns interessos concrets. I jo això no ho discuteixo, però el que anava en camí és que com que sou un cos tan restringit i que fins ara no hi havia altre accés que vosaltres mateixos a la professió, vull dir, clar, anava en camí de no tenir mai més solució. En canvi, a mi com a ciutadà em tranquil·litza una mica saber que es comencen a organitzar les coses, que podrà haver-hi unes empreses que podran anar a buscar controladors, per cert, a una tercera part del vostre salari, no sé, Àustria o no sé on, alguns països que la Unió Europea accepta que són compatibles amb Espanya, i que això almenys obre una mica, i ho dic sense voluntat de potenciar els controladors, però ho dic com a ciutadà, sí, que en definitiva és el que al final sufraga tot plegat, diguem, no? I com que jo crec que tenim dret també, igual que els treballadors tenen dret a defensar els seus interessos, que és legítim, els ciutadans també tenim dret, en un moment de tanta crisi, a defensar com ens organitzem millor i amb uns costos una mica més baixos. I crec que aquest és el plano que hauríem de posar damunt de la taula ara, no?
Evidentemente, lo que pasa es que, por ejemplo, el tema este que dice, bueno, que estamos al cabido, está a punto de ocurrir esto en muchas ocasiones, o qué tal, es que eso es una leyenda urbana, y lo digo así de crudo, porque los controladores en España nunca hemos hecho una huelga, vamos, en los últimos 20 y pico años, del año 88, creo que no ha habido ninguna huelga legal, no ha habido nunca una paralización de los aviones como ocurrió el viernes pasado, pero ni en un 10%, ni en un 0,5%, es que esto no había ocurrido ni de lejos jamás, ni se había amenazado con ello, en demoras y los retrasos de los vuelos no destacamos por encima de la media europea, este año sí, porque el sistema está patas arriba por culpa de AENA, pero el país con más retrasos es Alemania, o sea, eso de las huelgas encubiertas, que todo el día estamos parando los aviones, pero somos unos caprichosos para ganar más, eso es mentira. Después del 5 de febrero, el convenio se nos ha quitado, se ha bajado la masa salarial en un 50%, y le aseguro que a día de hoy no encontrarían en Europa controladores dispuestos a venir, porque en estas condiciones laborales y de machaque por parte de la empresa es imposible. No sobran controladores aéreos en casi ningún país del mundo. En Dubái se piden controladores, en Nueva Zelanda. Tengo ya compañeros que se han ido a Alemania a trabajar por culpa de la gestión de AENA. Y entonces, lo que es increíble es que AENA, que es la que decide la formación, que esa es otra de las leyendas urbanas, nosotros damos la instrucción a los nuevos controladores en la escuela que estaba en Madrid, centralizado en Senasa, y ahora lo han extendido a una universidad privada en Madrid también. Pero únicamente dábamos la instrucción. Quien decide cuándo forma la convocatoria para luego reclutar a la gente, hacer el proceso de selección, es AENA. Desde el año 2006, AENA no ha convocado ninguna plaza. Desde el año 2001...
¿Por qué? Perdone, 2000, ¿por qué? Perquè pues és normal, mire, que a ell interessa si vostès tenen la posició
pues
de diversa que tenen, però ell no és plaça, o tindrà una llista d'espera.
Sí, sí, pues mire, tiene mucho que ver, extrapolamos a la cultura esta del pelotazo y la de yazo en España, cuando las cosas iban bien, el dinero entraba y aquí todo el mundo más o menos estaba contento. Pues lo que creo es que AENA, en vez de contratar a nuevos controladores, que el curso dura casi 2 años y los costes eran, creo, de 300.000 euros, la formación del controlador, prefería que los que estábamos en plantilla, aunque el convenio obviamente eran insuficientes las horas, no las pagaba extras, con eso se ahorra. Primero, pagar el curso a los nuevos controladores. Te ahorras costes de seguridad social. No tienes que pagar 2 médicos y 2 planes de pensiones. Un controlador se pone enfermo una vez, no 2. Entonces, AENA, en ese sentido, tuvo una visión muy cortoplacista. Cuando entraba el dinero y los pasajeros venían a cada... El tráfico en la aérea en España subió espectacularmente de 2000 a 2007. Y cuando llegó la crisis, esa falta de previsión, se dieron cuenta que había que corregirlo. Cosa que yo entiendo y que los trabajadores tenemos que aportar. Pero lo que no es de recibo es dar un mazazo y, como he dicho yo muchas veces ante los medios de comunicación, querer corregir una mala gestión que no viene solo de esta legislatura, sino de anteriores, en 5 o 6 meses. Aquí hace falta plantilla, lo llevamos reclamando. Hay actas de comisiones de reunión del sindicato y de la empresa hace más de 2 años donde le pedimos encarecidamente que saquen convocatorias de plazas para formar y no lo han hecho.
Barbera.
Y luego me dirá alguna gente, pero ustedes luego en la escuela controlan y tal. El índice de aprobado de los controladores que entran en la escuela en Senasa, que hacían el curso, era del 97%. O sea, evidentemente no paralizábamos ni impedíamos el acceso a la profesión. O sea, eso sí que quiero dejarlo claro, porque eso nos hace mucho daño cuando luego la opinión pública habla sobre el conflicto y no entiende que nosotros no hemos decidido quién entraba y quién no entraba, que no somos primos y hermanos, que esto no es un coto cerrado, que eran unas pruebas abiertas a cualquier español que tuviera un título universitario y que hablara inglés y que pasara unas pruebas psicológicas, y que ahora mismo pues se ha cambiado el modelo de curso, que está bien, lo han acortado, son 6 meses, solamente hacen cursos para controladores en torres de control, no en centros de control. Parece sensato hacer una formación más especializada, pero claro, ahora tienes que pagar 40 y pico mil euros y ya no hace falta un título universitario. O sea, menos requisitos educativos en un país que ya sabemos qué nivel tiene de educación, y encima elitismo, porque quien pueda entrar ahora o se lo financia su padre o le tiene que dar un banco un crédito. Bueno, ya no es abierto a todos.
Acabem, permeta, un últim.
No, és que deia que l'opinió pública, que no ha d'estar enfadada amb ells.
No, l'opinió pública tiene que estar indignada con nosotros. Pero que piensen por qué hemos... Porque hemos perdido el control de esa manera el viernes.
Y no solo por eso, es decir, antes ha preguntado Jordi Basté si ens havia afectat la vaga, y yo he dit que no, però no és mentida. Jo vaig haver de treballar dissabte al diari per culpa de la vaga.
Per culpa de la huelga.
I vaig haver de retrasar un cap de setmana, diguem-ne, després de 30 i pico dies que venia de treballar seguits. Però jo, diguem-ne, quan he patit més... La pressió no hem fet mai vaga. Home, huelga de celo, el que se llama huelga de celo, i jo m'he trobat diverses vegades donant voltes per Barajas, perquè no podien baixar, i deia el pilot que hi havia huelga de celo de los controladores, i perdona, a la gent que això de volar, diguem-ne, no ho portem gaire bé, que et diguin que estàs donant voltes esperant que et donin permís per baixar, això genera molta mala llet, molta.
Jo
no t'ho supreguim personalment, però jo, el controlador aeri, per mi, ara si et diuen, vas pel carrer i et diuen tu, controlador aeri, diguem-ne, diguem-ne, ho consideraria realment un insult, perquè és que trobo que gent que és a dir, actueu com quan es parla la guerra de los daños colaterales, és a dir, què ha passat aquí? Aquí hi ha hagut una batalla, hi ha hagut uns danys col·laterals que són tota la gent que li heu arrebentat a tots aquells, els colombians aquells que han estat estalviant tota la vida i que s'han quedat sense el pont i no han pogut tornar a casa seva, bueno, tot el sidral que s'ha organitzat. I llavors jo aquí també voldria, amb el tema sindical...
Acabem-ho, Barbeta, que és molt tard.
Anar a la qüestió, que hem repetit aquí moltes vegades. Aquí hi ha dret de vaga, però no hi ha llei de vaga. I un cos que té la capacitat de fer xantatge a l'estat que ha fet els controladors aeris, és a dir, qui no pot fer vaga a Espanya? Qui no té dret de vaga? Els militars. Per què? Home, perquè si els militars feien vaga podrien posar l'estat en una situació perillosa. Bueno, doncs s'ha hagut de militaritzar aquest cos, perquè tenen aquest poder, i aquest poder no és normal. Va. Ningú pot tenir aquest poder.
Aviam, Rafa Nadal i acabem.
No, només molt ràpid. A veure, és que estem repetint algunes coses, per exemple, que si s'ha triat un mal moment per solucionar, que si volem solucionar en 6 mesos un problema que és endèmic de fa molts anys. Bueno, en algun moment s'ha de començar, i no és que s'estigui començant, perquè tinc entès que fa un any que s'està ja en aquest procés, tinc entès que ja hi ha almenys 3 empreses que estan optant a la privatització de la gestió d'algunes torres de control, que es veurà d'aquí molt poquet segurament el qui es presenta i després veurem si realment troba o no troba controladors en altres països europeus. Vull dir, és que jo crec que tot això no tenim més remei que comprovar-ho sobre la taula de veritat, no? Amb sentit pragmàtic. Vull dir, a mi les paraules no em valen, ja ho veurem.
Acabo. Una última pregunta, senyor Cabo, agraint-li que avui hagi estat amb nosaltres aquí al Món RQ, i és... molt bé, ja ha passat, amb els molts problemes que hi haurà, d'aquí una hora la compareixença del president del govern espanyol per explicar, sobretot, qui pagarà totes aquestes despeses que significa per la ciutadania aquestes 600.000 persones que van quedar atrapades als aeroports, però hi ha un dubte que té molta gent en aquests moments, i és: una cosa serà els treballadors d'AENA i una altra els controladors aeris. Els controladors pensen en una possibilitat de vaga durant les èpoques de Nadal?
No, vamos a ver, yo le digo a título particular, ni mucho menos como portavoz sindical, pero vamos, lo único que pedimos ahora es tranquilidad. La gente está trabajando con muchísimo estrés, vamos, me lo han dicho los compañeros, hay ataques de ansiedad todos los días, porque entiendan que la situación ha sido dificilísima, lo primero para nosotros, y estar militarizado y trabajar en esas condiciones es muy difícil.
Perdoni, pero treballar en estrés no es posar en perill la situació?
Pues hombre, yo le digo que si ahora mismo los médicos, unos médicos, no sé si son los militares los que tienen que ir, o médicos civiles, hicieran un reconocimiento médico a toda la plantilla, muchísima gente tendría que estar de baja. Y es gente que está trabajando. Home, pero eso es lo que me
permite. Permíteme, diem això, el que m'està dient és que està en perill la seguretat.
No, le estoy diciendo que el sistema se ha visto pues degradado, presionado en los últimos meses. Esto ha sido el detonante final. La situación es muy difícil y por eso todos tenemos que intentar tranquilizarlo. Entonces, yo estoy convencido de que no va a haber ningún problema en Navidades. Los militares están tratando perfectamente la plantilla, pero sí que tiene que percibirse que hay un ánimo real por parte del gobierno y de AENA de solucionar la situación y no de cargar más las cintas contra el colectivo. Yo estoy convencido que en Navidad los pilotos han retirado su huelga con sensatez, porque bueno, ya va bastante caldeado está el ambiente. En los aeropuertos no se queda el personal de tierra de AENA frente a la privatización, pero nosotros no creo que cuando podamos volver a ejercer la actividad sindical, de ninguna manera el sindicato plantee una huelga en Navidades. Vamos, no estoy convencido de que estas Navidades vamos a poder volar todos sin ningún tipo de problema.
Así sea. Gracias, César Cabo. Buen día y fin de
semana. Muchas gracias. Buen día.